Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Hemos llegado a viernes, te saluda Antonio Herraiz en este 16 de agosto, en el que el santoral nos recuerda que es el día de San Roque, menos festivo por los rincones de España que el día de la Virgen, eso está claro, pero también muy feriado. Nos habían avisado que la dana, que el temporal, antes llamado borrasca sin más, todavía tenía mucho que decir. Habían alertado que en los últimos coletazos iba a sacudir con fuerza Baleares, y las previsiones se han cumplido, especialmente en la isla de Menorca. Una tromba de agua ha inundado localidades como Alayor o como Mercadal, los dos convertidos en auténticos ríos urbanos, sótanos y casas inundadas, alcantarillas que no daban abasto y se convertían en fuentes al expulsar todo el agua que recibían, campos anegados, calles que parecían ríos y personas que tuvieron que ser rescatadas del interior de sus vehículos, también del interior de una residencia de mayores. En esos dos municipios de Menorca, en Alayor y en Esmercadal, se llegaron a recoger cerca de 200 litros por metro cuadrado. Por Mercadal pasa un arroyo cuyo cauce se vio desbordado, lo que provocó que se tragara los coches y que el agua entrara en numerosas viviendas. Además, el tráfico ha permanecido cortado durante muchas horas en buena parte de la isla, en carreteras que van desde esos dos municipios a Sambou o a Fornells. En Mallorca, pues la tromba de agua obligaba por la tarde a cancelar los aterrizajes en el aeropuerto de Son San Juan. Durante toda la jornada ya se habían producido cancelaciones y los retrasos fueron casi generalizados, hasta que por motivos de seguridad se estableció eso que en el argot aeroportuario se llama RIC0, que no es otra cosa que un protocolo que interrumpe las llegadas ante un peligro para el tráfico aéreo, en este caso por las condiciones meteorológicas. Esta explicación es fácil de entender, pero muy difícil de asimilar cuando eres uno de los afectados y el comienzo de tus vacaciones se ve directamente truncado por un temporal en pleno mes de agosto.
Formación del vuelo nos saldría a las 10 de la noche. Una vez han llegado a las 10 de la noche, pues nos han dicho que hasta las 12 no saldría nada. Nadie nos ha dicho nada, no sabíamos ni si íbamos a embarcar o si nada. Y ahora parece que sí, nos han llamado para embarcar, pero bueno, que aún no ha llegado ni el avión ni nada de nada.
Es Juanma, que ha estado un día entero bloqueado en el aeropuerto de Mallorca. Él es un afortunado porque esta madrugada ha conseguido un vuelo a Barcelona, pero es que hay miles de pasajeros que todavía no saben cuándo van a poder salir de Mallorca rumbo a sus destinos. Está activado el comité de crisis entre Enaire, el gestor de navegación aérea de España, y las compañías para tratar de reordenar todos los vuelos que entre el miércoles y el jueves no han podido salir. Para que te hagas una idea, en el aeropuerto de Palma solo este jueves había previstos 940 aterrizajes y despegues, 940 operaciones en avión de entrada o de salida. ¿Son los efectos del temporal? Y la pregunta es, ¿para hoy qué? Bueno, ninguna alerta máxima, ninguna alerta roja, tampoco en Baleares, donde dirán adiós a la dana, que todavía, eso sí, en el archipiélago puede dejar algún chubasco, alguna tormenta, pero nada comparable con lo de ayer. En el resto, tiempo estable y una máxima de 40 grados en Badajoz. Por lo demás, hemos cruzado el Ecuador de agosto, afrontamos esta segunda quincena del mes, que nos va a situar al comienzo del curso político marcado por el mismo chantaje de cómo terminó el anterior. Una vez que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña, a Sánchez ahora le va a tocar cumplir el acuerdo que ha firmado con los de Esquerra. Y así se lo van a exigir, punto por punto y coma por coma. La financiación singular, el concierto económico, es el elemento más destacado de ese pacto y con quien más problemas va a tener. Los puede tener con los republicanos catalanes, sí, pero no serán inmediatos. Más que nada porque en Esquerra andan ahora mismo a la gresca por ver quién toma las riendas del partido. Están los más afines a Oriol Junqueras y están los que se han posicionado junto a Marta Rubira. Por eso, el principal quebradero de cabeza de Sánchez ahora no es Esquerra. A quien tiene que convencer es a los suyos, con un cupo catalán de imposible encaje en la Constitución. Esto es verdad que hasta que llegue Pumpido saque la brocha y empiece a blanquear todo. El principal problema de Sánchez es explicar ante los suyos que solo para garantizar su permanencia en Moncloa, que solo para recuperar el poder en Cataluña 14 años después, ha dilapidado la solidaridad fiscal entre regiones y ha abierto el camino a bonificar aún más a una comunidad para perjudicar al resto. Esta noche ha estado en la linterna de COPE el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Es uno de los varones socialistas con más peso. O al menos hasta la fecha. Eso mal que le pese a la ministra portavoz Pilar Alegría, que también es de Aragón. Y lo que ha hecho Lambán es poner voz o alzarla a lo que piensan muchos socialistas que la ven venir. Que se están poniendo la venda antes que la herida. Que saben que si el concierto económico sale adelante van a tener muy difícil dirigirse luego a los suyos. Las elecciones autonómicas y municipales serán en mayo de 2027. Las generales, si no hay adelanto, también este año, ese año, en 2027. Y Lambán vaticina un horizonte electoral más que oscuro si sale adelante el concierto económico para Cataluña.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Discursos, claro. Siempre lo ha mantenido Javier Lambán, con un matiz que no es menor. Lambán, como paje, como Miguel Ángel Gallardo, el nuevo líder de los socialistas extremeños, pues ese discurso contundente, firme contra el separatismo, luego no tiene ningún efecto práctico. Porque cuando han tenido que votar, lo han hecho apoyando a Sánchez y, por tanto, avalando todos sus acuerdos con los soberanistas. Aparte de lo que está pasando en España, mañana es un día clave para Venezuela. Importante, significativo. La oposición ha convocado 300 manifestaciones en todo el mundo para protestar por el pucherazo en las elecciones del 28 de julio. Parte de la comunidad internacional ya se ha pronunciado, es verdad que no con la misma contundencia, ni mucho menos por todas las partes del mundo, porque Maduro tiene sus seguidores, tiene sus fieles, lo mejor de cada casa. Está China, está Irán, está, no, como no, Vladimir Putin. Está también entre sus fieles el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque la comunidad internacional, o buena parte, se ha pronunciado para exigir transparencia, esos mensajes no han alterado para nada a Maduro y están siendo insuficientes para forzar una transición. Casi tres semanas después, ningún organismo independiente ha podido analizar y valorar las actas de esas elecciones. Es fácil deducir que con tres semanas de por medio, Maduro ha tenido tiempo más que suficiente para alterar esas actas, o vaya usted a saber el qué. La ONU esta misma semana, Naciones Unidas, denunciaba la falta de transparencia ante un hecho sin precedentes en una democracia. ¿Alguien se imagina que en España, al terminar la elección que sea, los comicios municipales, autonómicos, generales, los distintos partidos no tuvieran acceso a las actas? Pues eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Porque el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con las medidas más básicas de transparencia. A partir de aquí, pues lo último es el pronunciamiento de varios líderes americanos para que se repitan las elecciones en Venezuela. Esto no es una broma, ¿eh? Ni de buen gusto ni de malo. Esto es una propuesta que han hecho Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, y por la que, por cierto, le han preguntado a Joe Biden, que avalaba, en parte, en la pregunta que le hacían, esa repetición electoral. Luego ha tenido que salir la Casa Blanca a desmentir, que esto se ha convertido, los desmentidos, casi en un clásico de todo el mandato de Joe Biden. Lo de la repetición es una broma de mal gusto, porque sería asumir el discurso de Maduro. Solo el hecho de plantearlo es absurdo. Lo que hay que hacer es presionar para desmontar el fraude. Y esto es lo que exige la oposición y lo que ha hecho esta madrugada la líder de la oposición, María Corina Machado.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, que una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
Es lo último que nos faltaba. La repetición electoral. Por cierto, ¿qué piensa España de este planteamiento? Porque después de que el gobierno de Sánchez haya puesto de perfil, después de que el Ejecutivo de Sánchez haya situado en el mismo plano a la oposición y al régimen de Maduro, y después de que hayan blanqueado a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el mayor cómplice de todas las fechorías que sigue cometiendo el chavismo, podemos esperar cualquier cosa.